En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. La semana pasada les acercábamos la próxima celebración del Día de la Cruz en Potes, que será este próximo martes, y el miércoles celebramos la solemnidad de la patrona de nuestra comunidad autónoma de Cantabria, también de nuestra diócesis, la Virgen Bien Aparecida. Todos los actos que rodean esta tradicional fiesta anual de festejar a nuestra patrona, cuando en el resto de la Iglesia se celebra a la Virgen de los Dolores, va a ser el centro también de nuestro programa de hoy. Y para hablar de la Bien Aparecida, nadie mejor que el superior de los religiosos trinitarios, que son los que custodian este santuario, el padre Vicente Basterra. Ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Bueno, imagino que ya estarás atareado con los 1000 preparativos que son necesarios para una fiesta que concita en la Aparecida a romeros que vienen de toda la provincia, incluso también de la zona occidental de Vizcaya, ¿no?
Sí, efectivamente. Este santuario que lo he visitado por, obviamente, por todos los feligreses de la diócesis de Santander y luego también el Valle de Carranza, donde también tiene mucha devoción la Virgen Bien Aparecida.
Todos los años se acercan y también el año pasado fue un año especial por el tema de la pandemia. Son frecuentes, también es verdad que durante todo el año hay la celebración de la Eucaristía y demás, pero ciertamente en estos días es cuando más se concita la multitud, ¿no?, que quieren ir. Parece no sea algo propio, ¿no?, de este tiempo, ¿no? O sea, que congregar a masas y multitudes no es un poco como peligroso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, tenemos que nosotros que asegurar que se cumplan todos los dictados de las autoridades sanitarias, por motivo, obviamente, de la pandemia. Entonces, hay mucho esfuerzo de ello. Tenemos la colaboración tanto de gobierno regional como protección civil, la Guardia Civil, todo con la máxima cautela, evitando riesgos.
¿Cuáles son las celebraciones y los horarios, ¿no?, que se puede acercar la gente y también qué limitaciones hay para que a nadie le pille de impreso y de repente que digan, jo, es que he venido y me he encontrado que estaba cerrada la puerta o me he encontrado, ¿no?
Tenemos pensado lo siguiente: las celebraciones sean de 8 de la mañana a 8 de la tarde cada 2 horas. 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Bien. La misa de 12 de mediodía la presidirá el señor obispo. Nosotros antes conocíamos la eventualidad de que haya buen o mal tiempo.
Claro.
Si hiciese mal tiempo sería como el año pasado, dentro de la iglesia y con el aforo que permite el santuario, el templo, la iglesia. Luego, si hiciese buen tiempo, sacaríamos la imagen a la fachada del santuario.
Y se utilizaría toda la explanada, entonces.
Y efectivamente, se llenaría de sillas y el aforo sería el número de sillas, porque estarían colocadas de acuerdo a distancia de seguridad. Y en la explanada en este momento no habría nadie de pie, se cerraría.
También otra serie de actos, ¿no?, que se celebran en torno a la fiesta, ¿no?, de la Bien Aparecida también son el triduo, ¿no?, que es ya, digamos, como una especie de calentamiento de motores, ¿no?, y también el día previo, ¿no?, el día de la víspera, que hay esa ofrenda floral, ¿no?, me parece que de la gente de Laredo, y también el fervorín, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, acércanos, porque la gente que es lega, que igual a lo mejor no ha ido nunca, o que va, pero va el día justo de la patrona y no va el día de la víspera, pues no sabe qué es esto, ¿no?
Previamente habrá un triduo, sábado, domingo y lunes. El martes 14, víspera de la fiesta, a las 6 de la tarde habría ofrenda floral del pueblo de Laredo y a las 6:30 la Eucaristía, en la cual la señora alcaldesa de Laredo, en nombre del pueblo de Laredo, ofrecería también un ramo de flores a la Virgen. Luego, otra cosa que también previamente a la pandemia teníamos mucha aceptación cada vez más es la procesión de antorchas, que se hace el día 14 a las 10 de la noche, de 10 a 11. A cual nosotros bajamos desde la esplanada del santuario hasta la ermita, un poco más abajo, para la capilla general, con velas y rezando el rosario. Y medio, cuando llegamos abajo, mitad de rosario, un sacerdote pues hace pequeño fervorín y poniendo un poco en valor la figura de la Virgen María bajo la vocación de la Bien Aparecida. Como detalle, es decir, que previamente a la pandemia, el último año creo que llegaron a ver esa noche 1.200 personas participando.
Bueno, es un número ya bastante considerable. Ahora los números a post-pandemia pues ya son distintos, ¿no? Pero
efectivamente, también hay que ver que tampoco combina una afluencia masiva.
Claro.
Lo que sí es cierto es que la gente que quiera acudir tiene que ser puntual, porque justo a las 10 de la noche se corta la carretera en el último tramo para posibilitar la procesión.
Claro. Bueno, la Orden Trinitaria, Vicente, lleva ya más de 100 años custodiando y atendiendo el santuario de la Bien Aparecida, pero la presencia y la pastoral de los trinitarios en nuestra diócesis no se limita o se encierra en el santuario. ¿Qué otras pastorales atendéis?
Bueno, tenemos varias atenciones pastorales. Podemos decir entre ellas la capellanía del Centro Penitenciario del Deso, cual también yo soy capellán, junto con un sacerdote de Torrelavega, José María Díaz, y entonces procuramos allí hacer un poco que diciendo toda la presencia de la Iglesia en ese ámbito tan peculiar y con esa gente con sus dificultades. Luego tenemos también el Hospital Comarcal de Aredo, su capellanía, cuatro pequeños pueblos rurales
del contorno, ¿no?, del santuario.
Ciudadaya, Marrón, Orde Marrón y San Bartolomé de los Montes. Y también una iglesia cultural en el pueblo de Laredo.
La iglesia de los Trinitarios, ¿no? De la Santísima Trinidad. También nos acercamos así aprovechando, ¿no?, que te tenemos pues a la labor, ¿no?, que también pues realizáis también en servicios, ¿no?, también a la diócesis y a los fieles, ¿no?, que en ella pues en tantos diversos lugares, tanto en el hospital como en el centro penitenciario, al final son lugares de periferia, ¿no?, muy muy en sintonía con el Papa. Bueno, hace por ya también continuar esta entrevista, luego tendremos también ocasión de volver a recordar a la gente que igual a lo mejor se ha incorporado más tarde, pues también los horarios un poco para que no se queden sin saber cuándo van a ser las misas de la Bien Aparecida, que es una de las cosas que va a lo mejor la gente. Pero hace unas semanas, cuando el equipo del Racing de Santander acudía a presentar la tradicional ofrenda floral a la patrona, pues nos enterábamos de que este iba a ser tu último año, ¿no?, en la fiesta de la Bien Aparecida. ¿Cómo se viven estos cambios, no?
Bueno, nosotros a nivel de orden, cada 3 años solemos tener lo que sería el capítulo provincial, en el cual el capítulo provincial es una pequeña asamblea de miembros de delegados de todas las casas, de todos los conventos, en el cual pues hacemos un análisis de la situación de nuestra jurisdicción, que abarca toda España, y luego también programación y luego elección de nuevos cargos. Y eso es. Concretamente fue pues del 14 al 19 de julio en Madrid.
Y ahí te enteraste que eso, que tenías que abandonar la Bien Aparecida, ¿no?, después de estos 6 años, ¿no?, y ponerte en rumbo, ¿hacia dónde?
Bueno, pues vuelvo, porque yo vine de allí, a Rama, concretamente como responsable de una casa histórica que teníamos allí, muy vinculada a España. De hecho, siempre la responsabilidad recae siempre sobre la jurisdicción española de la Orden. Una iglesia que es emblemática porque es una joya del barroco, la obra maestra de Borromini. Se llama San Carlos de Cuatro Fontanes, San Carlos de las Cuatro Fuentes. Concretamente está en la colina del Quirinal. Es un lugar que la gente lo reconoce fácilmente porque es una esquina, cruce de calles, donde en cada esquina hay una fuente que se llama de las Cuatro Fuentes.
Uh-huh.
Es un lugar que donde, por cierto, todos los turistas se paran para reubicarse con el mapa.
O sea, que es un punto de encuentro, vamos a decir.
Sí, digamos, sí. Un punto de referencia en cuanto a la ubicación de los turistas.
Sí, sí, sí. En todas esas callejuelas que no sabe uno por dónde ir, pues es un punto de encuentro, sí, sí.
Sí.
Bueno, 6 años aquí, ¿qué es lo que te llevas? ¿Cómo describirías también, ¿no?, y aprovechando un poco, cómo describirías también a la Iglesia de Cantabria con la que te has encontrado y a la que has servido en este tiempo, ¿no?, en estos 6 años, por hacer así como una especie de resumen de alguien que nos ve también desde fuera y siendo también parte, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que lo primero que me viene es que han sido años muy intensos, ¿no?
Sí.
Porque tanto por la intensidad, digamos, por la cantidad de actividades que llevamos, la peculiaridad de las actividades, ¿no? El penal, además de otras, por supuesto, el penal, el hospital, ¿no? Y luego, incluso, porque hemos tenido que gestionar todo en un momento difícil de pandemia.
Claro.
De hecho, hay que pensar que nos perdimos el hospital de Laredo. En un sentido, incluso le ha tocado pues sustituyendo al capellán, que es la persona que tenía muy alto riesgo, pues sustituirle, había tenido aplicaciones COVID.
Claro.
Obviamente, debidamente protegido por traje EPI, ¿no? Y entonces, como digo, han sido muy intensos, años muy intensos, y todo esto hace que genere un fuerte cariño hacia el santuario, por supuesto, hacia todas las actividades que llevábamos hacia la diócesis y la región. De hecho, el sentimiento con el que me voy aquí es de pena.
Nosotros, desde luego, te vamos a echar en falta porque en todas las reuniones de sacerdotes, pues al final siempre era habitual pues el verte por ahí, ¿no? Y de hecho, pues creo que también, que suele ser avanzado en años, pues también el no ver una cabeza blanca, ¿no? Pero ciertamente, pues sí, se te va a echar en falta y tendremos que ir a visitarte, ¿eh?
Faltaría más.
En tu nuevo destino. Si te parece, Vicente, para terminar, vamos a recordar, ¿no?, a la gente que también está escuchando este día, pues también esos horarios, ¿no?, de las misas, porque a veces la gente necesita también esa claridad, y ahora hemos querido también acercarnos de un modo así más personal también, aprovechando pues que cierras una etapa, ¿no?, para abrir otra nueva, ¿no?, y con esa también intensidad de otra manera, ¿no?, en la ciudad eterna, con tantas visitas y con tantas historias. Pero bueno, pues aquí la paz del santuario, ¿no?, aun con todas las actividades, pero la paz del santuario pues también te habrá reconfortado y demás, y ahora pues queremos también que los que puedan subir, que suban en paz, que suban en paz y que no se encuentren, digamos, con una falta de información de horarios. Entonces, las misas del Día de la Patrona empezarán a las 8 de la mañana, ¿no?, y terminarán a las 8 de la tarde, cada dos horas, ¿no?
Sí, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, cada dos horas. 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 horas. La misa de 12 la presidirá el señor obispo.
Muy bien. Y los días previos, decíamos, domingo, lunes y martes es el día de los días del tríduo previo, y el martes sería la celebración así ya más del rosario, ¿no? Ese rosario en el que pues también a las 10 de la noche comienza el rosario y el fervorín, ¿no?
Sí. Bueno, el día previo, concretamente a las 6 de la tarde, sería la ofrenda floral de la gente de Laredo. Y luego a las 6:30 la Eucaristía con la presencia de la señora alcaldesa y la corporación municipal.
Muy bien.
Y luego a las 10 de la noche, la procesión de antorchas desde Esplanada hasta la ermita y vuelta, esperando en todo momento las
medidas de seguridad
las autoridades sanitarias, y también indicando que han de ser puntuales, porque a las 10 cierran el último tramo de la carretera. Luego, también decirles que, dependiendo de la climatología, la misa será, si hice mal tiempo, dentro de la iglesia, con el aforo que permite el templo. Y luego, si hiciese buen tiempo, las eucaristías se celebrarían en la explanada, sacando la imagen delante de la fachada del santuario, y el aforo lo marcaría
las sillas
que habrían la explanada. Y en ese momento, la explanada solamente podía estar la gente sentada, y los demás, porque se cerraría. Los demás tienen que estar fuera de la explanada.
Bueno, pues entonces ya desde ahora vamos a pedir a todos los oyentes también que se pongan a rezar para que no llueva, ¿eh? Que se pongan a rezar para que no llueva. A ver si la bien aparecida también, pues no es una fiesta pasada por agua, ¿eh? Y así también podemos celebrarla y participar todos.
Muy
pues
bien.
Vicente, pues muchas gracias y oye, mucha suerte también, que Dios te siga acompañando en ese destino allá en Roma, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Y hasta el día de la patrona, hasta el miércoles, que nos veamos.
Muy bien. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, pasado este tiempo de verano, o al menos el tiempo de cambio de actividad, nos enfrentamos a un nuevo curso escolar, nuevo curso, nuevos libros, tallas nuevas, misma oficina, mismas rutinas. Si algo hemos aprendido mi familia y yo durante este verano, es la importancia de no dormirnos, de no acomodarnos en la fe. La fe debe crecer conforme crece la persona, en altura, en edad, en volumen. Intenta colocarte o colocar alguno de casa el traje de la primera comunión. Seguramente verás lo ridículo que estás, pues no te entra ni la pierna. La fe, lo mismo que el traje de la primera comunión, tiene que ir creciendo y no descuidarla. Los signos de los tiempos que nos ha tocado vivir a esta generación nos arrastra a veces a no modificarnos desde nuestra zona de confort. Durante este verano, junto a los míos, hemos sido conscientes de la importancia de formar parte de una comunidad cristiana, porque nadie puede vivir la fe en soledad o en el reducido círculo familiar. El crecimiento junto al grupo, unido a la lectura, y al acompañamiento espiritual de la mano de un sacerdote con buena formación. La fe se vive en comunidad, la comunidad de la Iglesia, y se crece en la comunidad. Pertenecer a un grupo parroquial o de cualquier movimiento de la Iglesia debe ser el reto fundamental para nuestra familia, hacer experiencia de lo que se vive y se reconoce en la comunidad y llevártelo primero a la familia y al hogar y después a todas partes, al trabajo, a la familia extensa, la comunidad de vecinos, los amigos. Te invito a hacer un plan de trabajo. En primer lugar, reserva, si solo puedes, una tarde o mejor un día entero para visualizar tu vida en orden a las materias que son más importantes. Si estás casado, en primer lugar, tu esposo, tu esposa, los hijos, la familia extensa, el trabajo o una actividad laboral, una actividad solidaria o de colaboración, amigos y, por supuesto, la vida espiritual. En segundo lugar, realiza una figura de dimensiones geométricas o, por ejemplo, un círculo, que es más sencillo. Y puntúa según no solo la importancia, sino el puesto real que ocupa en tu vida, dándole una puntuación del 1 al 10. En tercer lugar, trata de unir los puntos para ver si la figura creada está equilibrada. Posiblemente veas que en alguna de las facetas has pinchado y pueda que sea, pues, en tu vida espiritual. Es por eso que te recomiendo que le des la máxima importancia y le dediques al menos esa tarde para realizar esta experiencia. Solo, como si de un proyecto de tu trabajo se tratara. Porque ¿qué más importante tengo que ganar el cielo? No me voy a dejar vencer por el mundo. Visualiza a Jesús y ponlo en el centro de tu vida. Él te otorgará la paz y te guiará para descubrir la verdad de la vida. Deja el móvil, redes sociales, televisión, compañía durante esa tarde. Entra en ti mismo y visualiza tu espacio diario y tu vida diaria. En quinto lugar, termina con el reto que te vas a marcar para este nuevo curso que entra. Y en sexto lugar, anótalo, píntalo o haz un diagrama, lo que prefieras, y lo pegas en un lugar que tú veas con asiduidad. Así cotidianamente podrás echarle un vistazo. Te animo, amigo, porque este reto merece y mucho la pena. Pues ánimo y hasta la próxima.
Continuamos nuestro programa de hoy descubriendo un acontecimiento que vamos a tener este domingo. Sin lugar a dudas es cómo nos visita de nuevo la cruz de los jóvenes, esa cruz que San Juan Pablo II regaló en esa Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma. Para hablar de esta visita vamos ahora a escuchar a la delegada de Juventud, doña Gloria Martín. Ella nos acerca a los acontecimientos que van a tener lugar en esa jornada tan intensa del domingo.
Todos van a oír nuestra voz. En el aire, Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.
Todo el que quiera acompañarnos un rato a lo largo del domingo está invitado a acoger y peregrinar con los símbolos de la JMJ en nuestra diócesis. La JMJ se celebra normalmente cada 3 años en un lugar del mundo. La próxima JMJ se iba a celebrar en el año 2022, pero debido a la pandemia se pospone un año. Así que será en 2023 y en esta ocasión se celebrará en Lisboa. La Jornada Mundial de la Juventud tiene 2 símbolos que la acompañan siempre, la cruz peregrina y el icono de la Virgen María. Estos símbolos acompañan de una manera muy especial a los jóvenes, peregrinando a lo largo del año anterior por todas las diócesis del país anfitrión, ayudando así a preparar y a motivar el encuentro. Y en esta ocasión, la organización portuguesa ha querido que puedan pasar previamente por España. Es ahí donde entramos nosotros. La diócesis de Santander también acogerá la cruz y el icono de la Virgen. La verdad es que es un auténtico regalo para nosotros poder formar parte de ese gran evento y contar con los símbolos justo al comienzo del nuevo curso. Va a ser como nuestro pistoletazo de salida y queremos compartirlo con todos vosotros. No es la primera vez que esto sucede, no es la primera vez que los símbolos están en Santander, porque hace 10 años, nada más y nada menos, tuvimos en la diócesis la oportunidad de, durante casi una semana, contar con esos símbolos y peregrinar, antes de ir a la JMJ de Madrid en el 2011. Ahora, al contar solo con un día, bueno, pues hemos centrado las actividades en 2 lugares. Por la mañana será en Santander y por la tarde en la zona oriental. Empezaremos a las 10 de la mañana. Tendremos una oración en la plaza del Hospital Marqués de Valdecilla por los enfermos y las víctimas de la pandemia. No podemos obviar la situación actual que estamos viviendo con el tema de la pandemia y sus consecuencias. Han sido muchas las personas que lo han vivido de una manera más directa, seguro que conocemos a mucha gente, y por eso queremos tener un recuerdo y una mención especial, pues, para todos ellos, fallecidos, enfermos que ya lo pasaron, o aquellos que lo están sufriendo ahora, esa u otras enfermedades. Habrá testimonios y algún gesto bastante emotivo que no voy a desvelar. A las 11:30 será la peregrinación de los símbolos desde la Plaza de Correos hacia la Catedral, en donde tendrá lugar la Santa Misa a las 12. Estará presidida por nuestro obispo, don Manuel, y a continuación, a la 1:30, será la oración de las 7 palabras en la Plaza de la Catedral. Allí también habrá un gesto y algún testimonio. Después nos trasladaremos a Limpias, donde a las 5 de la tarde comenzará el Vía Crucis en el Santuario del Cristo, en la parroquia. Y después habrá un momento de traslado de los símbolos al Colegio San Vicente de Paúl, y allí tendremos la vigilia de oración a las 8 de la tarde en el colegio. Y será ya donde finalice la jornada. Que estos actos sean el inicio de una gran aventura, impulsándonos a vivir con ilusión no solo la preparación para la próxima JMJ de 2023 en Lisboa, que aún queda, sino también para todo lo que tenemos en el camino que ahora se inicia, como es, pues, comenzar un nuevo curso, ir haciendo camino a lo largo del año, encontrándonos, orando, poder peregrinar en el verano a Santiago, a la Peregrinación Europea de Jóvenes en 2022, ir también vislumbrando nuestro Año Santo Lebaniego y un montón de proyectos y realidades que están en proceso. Os invitamos de verdad a todos los diocesanos, a todo el que quiera acompañarnos el domingo y también el resto del curso. Agradecemos muchísimo la colaboración de todos los que han hecho posible que esto se pueda llevar a cabo: laicos comprometidos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, movimientos, ayuntamientos de Santander y de Limpias en este caso, obispado, medios de comunicación y un largo etcétera en el que incluyo a quien me haya podido olvidar. Y os agradecemos de antemano vuestra colaboración, vuestra participación, la comprensión de todo el mundo y sobre todo la oración para que todo esto dé los frutos que el Señor quiere de nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hay prisa en el aire, Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.
Hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.